Niveles de 1.15.
Mercado Abierto con Marta Isern.
En el mercado continuo hay una jugada que no le está gustando mucho, o bueno, quizás sí, a Marta Vilar. De todas formas, le vamos a preguntar a ella si al final sacamos tarjeta o le damos el pase. De máximo goleador de la jornada es Berkeley Energía, ojo, que está disparada más de un 40% ahora mismo en el índice, pero tiramos de bar de Mercado Abierto para ver más de cerca esta jugada, Marta.
Pues sí, con lo que tenemos hoy en el mercado continuo es inevitable que nuestras pantallas no se vayan precisamente allí, a Berkeley Energía, una gran desconocida para muchos, que ha llegado a subir solo hoy en torno a un 50%, Marta. Ahora lo hace un 41,47%. Es un título que ya hemos mencionado aquí en el bar de Mercado Abierto varias veces por lo inquietante de sus movimientos. No es la primera vez que sube un 40% en un día en los últimos meses sin motivo aparente, pero hoy es diferente. El principal atractivo de esta empresa, que es su mina de uranio en Salamanca, ha recibido un informe favorable sobre la solicitud de Berkeley para la renovación de la autorización previa de esa planta de uranio. Ahora bien, ¿tanto potencial tiene esa planta como para hacer subir a la empresa casi un 50% solo por un informe favorable?
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y con Gonzalo Sánchez, gestor de Renta Variable Iberia en GESConsult. Gonzalo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos que vigilar muy de cerca algunas de las principales protagonistas que tenemos hoy en la renta variable española, sin duda alguna. Una de ellas es Bankinter, que además con esos resultados que ha publicado hoy nos ha abierto boca a una semana, la semana que viene, en la que nos deparan muchos resultados empresariales, CaixaBank, BBVA. Podríamos decir de todas formas que Bankinter siempre nos da la sorpresa positiva. Luego ya nos tenemos que preparar para el resto de anuncios. De todas formas, del lado positivo podríamos decir que ha aumentado el margen bruto, también el margen de intereses y además también que las provisiones que ha hecho, 215 millones en estos primeros seis meses del año, ha dicho en principio que iban a ser suficientes. El mercado se está tomando todos estos anuncios de forma positiva, está subiendo 2,5%, es la segunda que más sube en el IBEX 35, a pesar de la caída en el beneficio neto. De todas formas, indagando un poquito más en las cuentas, ¿qué más podríamos comentar, Gonzalo?
Bueno, pues yo creo que los resultados de Bankinter lo que muestran es que la situación del banco dentro de la que está cayendo pues está bastante controlada, ¿no? Y eso no es poco en este entorno. Por así decirlo, en operativo pues siguen bastante bien, sobre todo gracias al crecimiento de los volúmenes y al buen dato de comisiones. Aunque es verdad que la yield hay que vigilarla porque la yield de la cartera muestra una presión a la baja, oye, que hay que vigilar, ¿no? Y yo creo que la parte del coste del riesgo de las provisiones que está haciendo la compañía en torno al virus es lo que ha dado un poquito más de tranquilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que han metido un recurrente de unos 45 puntos básicos, que es parecido a lo que hicieron el trimestre anterior, y además han añadido otros 100 puntos básicos para actualizar el escenario del Banco Central Europeo, ¿no? Uh-huh. Hasta una caída de entorno al 12% del PIB en España. Lo que pasa es que la guía que han dado para el año está en torno a 70 puntos básicos, y el trimestre pasado dijeron una horquilla entre 50 y 70, así que más o menos se queda dentro de la horquilla que habían dado previamente en el trimestre anterior, ¿no? Y esto, pues al mercado le ha gustado bastante, porque el mercado quizás estaba esperando que tuvieran que modificar sus guías, ¿no? Y realmente lo único que han hecho es irse a la parte alta del rango. Uh-huh. Entonces, bueno, entre eso y el capital, que también ha sido bueno, aunque viene bastante distorsionado por algunos factores, ¿no? Como son los beneficios que ha dado el Banco Central Europeo, pues bueno, yo creo que son unos resultados que es normal que el mercado se los tome para bien.
De todas formas, es cierto que Bankinter siempre ha mostrado una posición muy sólida en cuanto al sector bancario español. Gonzalo, no sé si podríamos hacer un breve adelanto de lo que nos podría deparar la semana que viene en cuanto a resultados bancarios. Al final es un sector que tiene muchísimo peso en el IBEX 35. Es un sector que, bueno, tenemos que vigilar de cerca cualquier tipo de noticia o mayores provisionamientos. De alguna forma nos podrían dejar también un IBEX 35 algo lastrado la semana que viene.
Sí, al final, además hay que tener en cuenta que Bankinter es un animal un poco distinto, ¿vale?
Sí.
Por el peso un poco de
línea de pymes,
aseguradora,
claro.
que ha sacado unos ratios combinados pues muy buenos en esta situación. Ya sabéis que prácticamente se dedica a la parte del automóvil y los automóviles han estado parados buena parte de este semestre. Y en el resto de bancos es un poco distinta la película, ¿no? Pero bueno, vamos a ver por dónde van los tiros. En general, pues no van a ser obviamente positivos, va a ser un trimestre muy complicado en el que pues estén marcados por la bajada de ingresos y por un coste del riesgo, ¿vale? Por unas provisiones que se van a ir como mínimo a la parte alta de los rangos que habían comentado, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es lo principal que va a estar vigilando el mercado. Igual que en otros trimestres vigilaban más el tema del capital o el tema de los ingresos, pues ahora, sinceramente, yo creo que el foco va a estar en el coste del riesgo, que se vaya a la parte alta. Entonces, bueno, yo creo que es un poco lo que hay que vigilar. Por ejemplo, en el caso de Santander, hay que ver, aparte de los 1.600 millones que metieron en el primer trimestre, pues hasta dónde llevan las provisiones para el resto del año. Además, sabéis que, bueno, en el caso de Santander y el BBVA va a haber un impacto fuerte de lo que son las divisas latinoamericanas, ¿no? Sí. La lira turca se ha ido un 15% de depreciación, el peso mexicano un 18%, el real brasileño también en torno a un 15%. Bueno, pues hay que ver hasta dónde llegan las provisiones de cara al 2020, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Santander, en 2019 fueron en torno a 9.000 millones, pues en 2020 se pueden ir hasta los 13.000-14.000 con todo esto del virus. En la España, en los bancos de la España doméstica, pues vamos a ver, quizás es donde haya un poco de mejor evolución al no estar expuesto a divisa latinoamericana, ¿no? El caso de CaixaBank, los márgenes de intereses van a mejorar algo, el crédito se va a comportar bastante bien o relativamente bien. El caso de Bankinter, pues ya los hemos visto que también esa parte de margen de intereses ha ido bien por la parte del crédito. Bueno. En general, yo creo que la banca doméstica está un poquito más protegida en este entorno, ¿no? Al estar solamente en España. Y un poco sería esa la película, ¿no? Yo creo que lo que hay que vigilar en términos generales sería la parte de provisiones.
Y Gonzalo, luego otra protagonista indiscutible, bueno, si decíamos que Bankinter es la segunda que más sube en la jornada, la primera es Celnex, que vuelve a estar en máximos históricos, cierra ya en los 60,78 euros, con un repunte del 8%. Y eso que, bueno, ha anunciado esa ampliación de capital, además es una ampliación al final mayor de la que se esperaba, se rondaban los 3.000 millones, al final son 4.000, pero sí que es cierto que de alguna forma podríamos decir que bueno, que al final se está aplaudiendo y mucho los planes que tiene la compañía, está demostrando de alguna forma una sensación de fortaleza y de ganas de expandir todavía su negocio y hacerlo más resiliente, que bueno, que muchos inversores les está aportando mucha confianza.
Hombre, desde luego los que estamos posicionados en Celnex, como es nuestro caso, donde tenemos una posición bastante relevante en los fondos, pues lo que estamos buscando es precisamente esto. Estamos pagando a un management muy bueno para que lleve a cabo ese crecimiento, ¿no? El crecimiento por un lado orgánico y por otro lado inorgánico, como están demostrando en esta operación. Yo creo que al final del mercado, esta reacción tan positiva del día de hoy es también porque el mercado ya se lo sabe, ¿no? Hace dos ampliaciones, porque el año pasado hicieron dos ampliaciones, pues hace un par de ampliaciones, la reacción a lo mejor durante el primer día era un poco más negativa. Luego, en la siguiente ampliación, ya era neutra positiva y ya a estas alturas el mercado se lo sabe, conoce perfectamente la capacidad que tiene de crear valor esta compañía con las compras inorgánicas y no lo duda, ¿no? Realmente se lo toma de manera muy positiva y por eso estamos viendo ese 8% de subida en mercado. Además, nosotros especulamos con una ampliación de capital algo más pequeña, en torno a 3.000 millones, y la compañía pues lo ha hecho de un 25% más, ¿no? De 4.000 millones, lo que demuestra que el mensaje que ellos transmiten de que tienen una amplia capacidad para seguir creciendo a nivel de compras de torres en Europa, porque está todavía todo por hacer, pues que ese mensaje es cierto y lo que te están pidiendo es capacidad de fuego para poder llevarlo a cabo, ¿no? Lo cual yo creo que es un mensaje extremadamente positivo.
Pues nos quedamos con todos esos mensajes clave de cara a las principales protagonistas de la bolsa española y también de cara a un sector que tiene muchísimo peso en el selectivo español como son los bancos. Bueno, Bankinter nos ha abierto la boca a este bocado que son los resultados del segundo trimestre del año, un segundo trimestre muy afectado, muy impactado por la pandemia del coronavirus. Vamos a seguir muy de cerca su evolución y, como siempre, Gonzalo Sánchez, gestor de renta variable Iberian Hedge Consult, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Y cierre, tenemos finalmente mixto en la renta variable europea. Aún así, los índices que han cerrado con subidas lo han hecho con unas subidas muy planitas, ¿eh? Un 0,11% el FTSE de Londres y ha sido el que más ha subido, un 0,07% de avances para el DAX etra de Frankfurt, que finalmente cierra en 13.113 puntos. De todas formas, en el lado de las caídas tampoco es que estemos viendo o hayamos visto unos grandes movimientos, un 0,05% de retroceso para el K40 de París. El que más ha caído hoy es el Mittel italiano, un 0,70% de retroceso. Y el IBEX 35 finalmente ha cerrado también más planito, un 0,07% de caída en 7.384,9 enteros. Dentro de los grandes movimientos, como decíamos, Celnex en máximos históricos, 60,78 € la acción con un rebote superior al 8%. Le han seguido ArcelorMittal con una subida superior al 2,5%, al igual que Bankinter, que cierra en 4,5 € tras haber presentado sus resultados. Repsol, que también ha presentado cuentas, ha cerrado definitivamente con un descenso del 1,17%. Y en el mercado continuo, ojo a Berkeley Energía con un rebote del 41%, seguido, por cierto, de Farmamar con una subida del 9%, y Red Joffre, la farmacéutica, los laboratorios que hoy han presentado resultados con una caída del 5,27%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
Apple se suma a la carrera por la sostenibilidad y anuncia que a partir de 2030 se compromete a reducir sus emisiones de carbono a cero. Si ya hoy en día la empresa tecnológica fundada por Steve Jobs utiliza energía verde en toda la producción de sus dispositivos, en 20 años espera tener un impacto cero en el medio ambiente. Además, la empresa ha trazado un plan de actuación al que espera que se sumen otras compañías e industrias de todo el mundo. Estas acciones a favor del medio ambiente pueden suponer una nueva era de innovación, de creación de empleo y de crecimiento económico en un futuro sostenible, ha afirmado Tim Cook, el actual CEO de Apple.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Capital Radio, la genuina radio económica.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto. Con Marta Isern.
Aprovechamos que este es el penúltimo programa de la temporada para hacer algún breve resumen o una previa de todos los frentes abiertos que tenemos de cara a la vuelta de las vacaciones. Claro, en agosto no es que el mundo pare, pero bueno, en cierta forma con las vacaciones sí que se pausa todo un poquito y claro, de vuelta a septiembre tampoco queremos que todos esos frentes abiertos nos golpeen y que no nos los esperemos. Así que vamos a repasar algunas de las principales claves que tenemos que tener en cuenta de cara al segundo semestre del año, y lo vamos a hacer con la compañía de Francisco Quintana, es director de estrategia de inversión de ING. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Francisco, leía que usted escribió un post, además no hace mucho, hablando de las elecciones americanas, bueno, esas elecciones presidenciales que además tenemos a la vuelta de la esquina, que luego noviembre está aquí en nada y no nos damos cuenta. Hemos estado haciendo pues un seguimiento de cómo van las encuestas electorales, situando a Biden pues bastante por delante de Donald Trump, y estamos viendo cómo Donald Trump, no sabemos si lo que está haciendo son dar palos de ciego, pero sin duda alguna está tirando y mucho de conflicto internacional para de alguna forma hacerse notar y quizás también hacerse necesario de cara a que, bueno, a que los votantes consideren que él es la única figura capaz de resolver determinados conflictos para conseguir ese Make America Great Again, ¿no? Que al final es el mantra del presidente estadounidense. Al final, Francisco, usted decía en ese post que las elecciones americanas constituyen el mayor riesgo para la economía, bueno, también teniendo en cuenta la crisis sanitaria. pero que al final realmente es una cosa que nos va a traer muchísima volatilidad de los mercados y que estas elecciones nos vamos a enfrentar a ellas con una incertidumbre que no habíamos visto realmente nunca en elecciones anteriores. A ver hasta qué punto puede llegar a tener un impacto todo este movimiento, estas convulsiones que estamos viendo en torno a las elecciones en los mercados.
Sí, creo que pueden tener bastante impacto, sobre todo por el punto de partida, que es lo que la diferencia de otras elecciones. El hecho de que empezamos en mitad de la recuperación, de una recuperación artificial, o sea, fuertemente asistida por bancos centrales y por gobiernos, como producto de una crisis que ha sido la más severa que hemos vivido en varias décadas, y desde el punto de vista de mercados, los números que hemos visto que vimos en febrero, en marzo y abril, en muchos casos había que remontarse a la crisis del 1929 porque los datos de 2008 no nos llegaban. En 2008 el mercado tardó casi un año en tocar fondo. Aquí se desplomó un 40% en cuestión de pocas semanas. Entonces, tanto la magnitud de la crisis como la magnitud de las inyecciones que se han metido tanto en la economía como en los mercados para responder a esa crisis nos han dejado una situación que no hemos visto nunca antes, un equilibrio un poco inestable. Y en ese momento de equilibrio inestable llegan las elecciones. Entonces, sin duda, estas elecciones no solo son particularmente complejas por el perfil, digamos, psicológico de uno de los contendientes, pero además es que llegan en un momento en el que es muy fácil desestabilizar los mercados.
Sí, además es muy fácil, ¿no? Cualquier tipo de incertidumbre o de mensaje negativo que estemos viendo en torno, bueno, tanto en el entorno geopolítico como también en el entorno de la crisis sanitaria, está teniendo un fuerte reflejo en la renta variable. Muchos son los inversores que quizás deciden huir del mercado por miedo a que, bueno, volvamos a tener algún tipo de desplome. También estábamos con la idea de si podríamos ver un segundo bloqueo económico debido al avance que está teniendo ahora mismo la crisis sanitaria. Muchos estábamos hablando de que podríamos tener una segunda oleada, pero ya hay muchos expertos que dicen que segunda oleada ya la estamos viviendo. Realmente lo que se está viviendo en Estados Unidos, 2.600 casos por hora, que al final son 43 casos por minuto, esto son unos niveles abismales. En España ahora mismo con 970 casos en las últimas 24 horas estamos volviendo a los niveles de los peores momentos en medio del confinamiento. Al final podemos decir que la crisis sanitaria no la hemos dejado ni mucho menos atrás. Claro, al final esa recuperación en V que se pronosticaba para la economía real, bueno, la hemos dado ya por perdida, ¿no?
Sí, es cierto. O sea, es obvio que la pandemia va a seguir siendo un problema que no nos vamos a quitar de en medio de manera rápida y que sobre todo en otoño va a seguir siendo una amenaza si los números continúan a acelerarse. Pero también es cierto que una segunda ola sería gestionada de una manera muy diferente. Yo lo veo un poco como la comparación entre la crisis de 2008 y la de ahora. Sí. Si nos damos cuenta, la rapidez de la respuesta que hemos visto por parte de gobiernos y por parte de bancos centrales ha sido fulminante comparado con el año 2008, en el que nos pilla desprevenido y tenemos que sentarnos a decidir si es mejor esta medida o la otra, si es legal a comprar activos financieros en el mercado, si va contra la Constitución alemana, ¿no? Y tardamos muchísimos meses desde el punto de vista político en responder. Ahora, con todas las imperfecciones que veremos, esta segunda ola de algún modo replica ese movimiento. Digamos, se perderá menos tiempo a la hora de aislar los casos que o las ciudades o las barriadas que los requieran, a la hora de recomendar el uso de mascarillas, a la hora de volver a instaurar un estado de alarma si fuera necesario. Entonces, si esta segunda ola tuviera lugar, creo que la respuesta, parece ser que la respuesta sería mucho más rápida y efectiva. Entonces, es improbable que, aunque tuviéramos una segunda ola de una magnitud similar, el impacto económico fuera similar. Pero es una enorme incertidumbre. Sinceramente, ahora mismo nadie sabe qué forma ni qué aspecto va a tener esta segunda ola. Y luego tenemos otro elemento, que es la posibilidad de que se desarrolle algún tipo de vacuna o alguna mezcla de fármacos que sean capaces de reducir el impacto de la epidemia en los próximos meses. Entonces, esto es lo que mete una inyección de incertidumbre brutal. Entonces, por eso ahora mismo los indicadores económicos, los indicadores de mercado tienen muy poco sentido. Y si miras, ¿qué hago con todo esto? O sea, ¿qué hago con esta incertidumbre? ¿Si nos van a volver a confinar o si no? ¿Me tomo una posición súper conservadora? pues sí, es razonable, pero vemos lo que le pasó a los muchísimos inversores que tomaron la posición súper conservadora en marzo, que han perdido una remontada en los mercados de bolsa, por ejemplo, del 30%. En general se ve mucha, una posición muy conservadora entre los analistas. Si miras las grandes casas, BlackRock, JP Morgan, los grandes analistas tienen una posición muy conservadora. No se atreven a recomendar la compra de acciones por el caso que estás mencionando, de que vuelva a haber una segunda ola, pero tampoco se atreven a recomendar los activos extremadamente seguros, como los bonos de alemanes, por ejemplo, porque tienen una rentabilidad negativa y va a seguir cayendo su precio con las inyecciones de los bancos centrales. Al final se quedan en un término medio, recomendando sobre todo el crédito de las empresas, los bonos corporativos, que ofrecen ahí una mezcla entre la rentabilidad que supone que te dan las acciones y la seguridad que te supone que te dan los bonos. Existen, digamos, las dos fuerzas que están ahí chocando, la posibilidad de que todo vaya bien, la posibilidad de que todo vaya mal, y el resultado es que los inversores están aturdidos, ¿no? Nosotros lo estamos viendo entre nuestros clientes y en general, ¿no? La gente está muy perdida.
Desde luego, sí. Además, son tantos los mensajes y tanto el ruido del mercado que al final tampoco uno sabe realmente a qué tipo de previsiones atender, ¿no? Que siempre intentamos de alguna forma descontar escenarios, pero ahora mismo hay tantos escenarios que es muy difícil centrar la mirada solo en uno. Francisco, bueno, de todas formas también comentar, ¿no?, que estamos viendo también muchos movimientos ahora mismo de entrada en el activo refugio por excelencia, en el oro, que se está aproximando cada vez más a sus máximos históricos en esos $1,900 la onza. Francisco mencionaba los indicadores. De hecho, hemos estado viendo cómo han surgido algunos indicadores alternativos en esta temporada. Se miraba mucho, por ejemplo, las reservas de restaurantes para medir de alguna forma la recuperación económica y cómo de alguna forma se iba poco a poco pues volviendo el consumo un poquito a la normalidad. Otro muy curioso era el Mobility Index que proporciona Apple a través del rastreo de los movimientos que están haciendo los usuarios que disponen de sus dispositivos. De alguna forma se estaba viendo que si los usuarios empezaban a moverse y a salir más de sus casas, quería decir que de alguna forma estábamos volviendo a la normalidad. Pero bueno, estos son algunos de los casos curiosos a los que sí se ha atendido un poquito más de cerca o quizás con un poquito más de, no vamos a decir fiabilidad, pero como un poquito más de que es un mejor termómetro quizás que los indicadores habituales para calibrar de alguna forma la recuperación que veíamos en medio de esta crisis. De todas formas, en cuanto a la temporada de resultados, Francisco, que hemos iniciado, que arrancamos en Wall Street hace apenas unas semanas, que hemos arrancado ya de una forma oficial en España con Celnex, que publicaba este pasado lunes. Ahora mismo, ¿con qué sensación debemos adentrarnos a estos primeros resultados? Es verdad que no podemos comparar Estados Unidos y España a la ligera, pero por un lado y por otro, más o menos, ¿cuáles son las primeras sensaciones?
Bueno, pues esto engancha muy bien con lo que discutíamos hace un segundo, la distorsión que esta situación económica tan extrema ha traído a los mercados financieros, y eso lo vamos a ver en este segundo trimestre, el hecho de que vemos empresas de cuya solvencia nadie duda, como puede ser Bank Inter, que hace un rato reportaba una caída en beneficios del 65%, y Iberdrola más o menos ha salido bastante bien ayer, pero en general este trimestre creo que no deberíamos sacar muchas conclusiones deberíamos sacar conclusiones a largo plazo basadas en los resultados de este trimestre. Nosotros desde ING en general, la filosofía de inversión que intentamos llevar a nuestros clientes es la de que esto es una historia del largo plazo y de mirar muy hacia adelante. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros internamente estamos sobre todo mirando las expectativas de resultados anuales, porque sabemos que este segundo trimestre va a ser una carnicería para muchísimas empresas, pero que no podemos sacar conclusiones sobre si esa empresa es buena o no basados en estos números. Y ahora mismo los resultados, las expectativas para este año nos dicen que los beneficios empresariales van a caer un 20, un 25% en Estados Unidos y en Europa, y que el año que viene tendremos una recuperación del 30%. Y que en resumen, todo esto nos deja, al final del año que viene nos va a dejar donde estábamos a finales de 2019. O sea que esto va a ser un poco un año terrible y un año muy bueno, que se van a neutralizar y que nos van a dejar como dos años congelados, y que después a partir de ahí seguirá la cosa subiendo. Esa es nuestra visión a largo plazo. Desde el punto de vista del detalle, de sectores, de países, sinceramente no creemos que tengamos elementos para decir hay que dejar de invertir en una región o en otra. Yo sé que ahora mismo, por ejemplo, en el corto plazo, basado en el hecho de que el virus está mucho menos controlado en Estados Unidos y que las empresas americanas están más caras, en general se están viendo muchas recomendaciones de compra de bolsa europea. Y es cierto, esos dos factores hay que tenerlos en cuenta, pero en el largo plazo el potencial de crecimiento de Estados Unidos sigue siendo más alto que el de Europa. Por lo tanto, no hay ningún motivo para cambiar, a no ser que alguien esté haciendo inversión táctica de muy corto plazo, que nosotros de eso no entendemos, pero no hay ningún motivo para dejar de seguir los principios de inversión de toda la vida, que son diversificar,